Oye, amiguito.
Dime.
Si pudieras ser un pez para volarte la vida en tu pecera.
Puta, no.
Quisiera ser un pez. Bienvenidos a una nueva edición de La Señal, un podcast de Fuera del Radar, donde todas las semanas estamos comentando una película y escuchando un disco. Yo soy Gise.
Yo soy Felipe.
Y esta semana, la semana 26, vamos a hablar de Sometimes I Think About Dying de Rachel Lambert y vamos a escuchar el disco Long Season de Fishmans. Sometimes I Think About Dying. Una película del 2023 dirigida por una directora que ha hecho pocas cosas, la verdad, no es tan conocida, llamada Rachel Lambert, y que realmente captó la atención en los círculos cinéfilos del 2023, llegando incluso a estar dentro de los primeros lugares en algunos de los youtubers que suelo frecuentar. Y la verdad que es una película bastante introspectiva y que me llamó la atención y me fascinó, la verdad, porque es demasiado delicada. Tiene un toque muy melancólico que la verdad que es algo que yo me fumo completamente. Así que dentro de la escala del radar, me gustaría saber, amiguito, ¿qué te pareció esta película con un título tan largo y tan controversial? Porque acá en Latinoamérica y en otras partes se le pusieron la extraña vida de Miss Fran, para no ponerle a veces quiero desaparecer o a veces pienso en morirme. Uh-huh. La dejaron así en algunas partes. Locura. ¿Qué te pareció de la película?
Mira, en la escala de Fuera del Radar, me buena, excelente. Yo encuentro que la película es excelente. A mí me encantó mucho, como ya he dicho otras veces, tengo esta debilidad por películas de gente hablando. En uh-huh. general, esta no es tan así. Sin embargo, es bien para adentro. Es bien drama, es bien es como bien sensible, bien con los pies en la tierra. Y tenemos un protagonista atípico, uh-huh. que en mi opinión, a diferencia, amiga, que te quiero mucho, de Nickel Boys, siento que este es un personaje mucho más hacia adentro, con el cual puedo empatizar mucho más. Siento que está mucho mejor desarrollado. Y hay un detalle que quiero mencionar al tiro antes que se me olvide, uh-huh. que tanto en Past Lives como en esta película,
¿ya?
Hay algo que ocurre como en términos técnicos que creo que a futuro lo voy a apreciar cada vez más, uh-huh. que es estas dinámicas que se dan en las relaciones interpersonales, uh-huh. pero utilizando la tecnología. Por ejemplo, en Past Lives se daba que ellos se comunicaban, por ejemplo, en una relación a distancia por Skype.
Sí, y acá usan Slack
para poder chatear entre medio y no sé, de repente lo emoji entre medio me daba como mucha risa. Uh-huh. Y lo encontraba como con una dinámica tan única, tan humana y tan de esta época,
sí.
que siento que es bacán ver ese tipo de dinámicas retratadas en el cine. Así que es un detalle, pero que encontré genial y ojalá más películas lo hagan porque también se hace de una forma orgánica. Que toda esta cuestión cuando intentan así como de repente mostrar los mensajes y ponen como burbujas de texto.
Sí, eso no.
Como
no,
que no funciona. Esto no está perfecto y se sentía súper natural. Aparte, la dinámica de oficina también era muy chistosa, güey. Era como, es así,
¿cachai? Así funciona una oficina.
Es tal cual, ¿cachai? Sí. En una pega súper fome, donde ella también dice que no tiene más gracia o encuentra que tenga más gracia que simplemente lo buena que en su trabajo. Que, y también se ve lo distante que es con sus compañeros y lo inepta muchas veces que es socialmente. Cómo no puede abordar estas cuestiones, cómo tiene muchas trancas y cosas donde ella no, por falta de experimentación quizás, o por sobreprotegerse mucho a ella o ser tan hacia adentro, no se ha tratado de mostrar hacia el mundo de otra forma. Llega esta persona, este chico nuevo de la oficina que finalmente a través de él como que puede experimentar más cosas y abrirse mucho más. Y vemos este coming of age básicamente tardío, muy tardío quizás en su vida, donde finalmente se puede expresar y quebrar un poco este cascarón de que donde estaba muy, muy sola y donde mucho tiempo dijo que estuvo sola, se crió sola también y como que sentía que no no podía, o sea, se sentía cómoda ahí, pero se veía que le faltaba como este paso más a entrar como en sociedad, y al verse aceptada también empieza a agarrar un poco de vuelo, pero tampoco es un coming of age así como ¡guay! Ahora soy así como estrella de rock, ¿cachai? Es una wea como un cambio súper gradual, súper natural y súper genuino, súper orgánico, súper humano, que encuentro que es bacán verlo retratado en el cine de esta forma, ¿cachai? No es tan exagerado, no es fantasioso en ese aspecto, y me gusta mucho también cómo se tratan las cosas más oníricas dentro de la película. Cómo se muestran estos momentos donde piensa sobre morirse, uh-huh. Que al final también pueden ser interpretados como hay como una enfermedad que existe, que son que se te generan lagunas mentales. Se muestra cuando ella está manejando en el auto y de repente como que cacha que está como en otro lado, ¿cachai? Entonces, eso igual es re acuático, esa es una cuestión que pasa. Entonces, ver retratados todas estas cosas que no son tan típicas de ver en el cine, todo junto en una película con un tono extremadamente consistente, creo que me atrapó un kilo y me quedo con esta película y merece todos los número uno. Thomas Flight, te mando un saludo y un besito.
Thomas Flight.
Así que me encantó. ¿Qué opinas tú, amiga? ¿Es muy buena, excelente?
A mí también me encantó. Para mí excelente, es una excelente película. Me gustó mucho la narrativa que tenía. Se nota mucho que está basada en una obra de teatro.
Sí.
De hecho, el mismo quien escribió la obra de teatro, que es Kevin Argento, también hizo como el guión adaptado a la película y logra retratar tan bien las dinámicas que tú mencionáis. Sobre todo las dinámicas de como de una oficina que no está extrapolado a The Office, que exacto. Era como lo otro que teníamos, que obviamente son situaciones súper extremas.
Sebo.
Pero creo que es la rutina de la oficina la que se sentía tan familiar.
Sí.
De llegar, saludar, los que no saludan, los que se dan la vuelta a hacerse el cafecito de la mañana,
claro.
La jefa que es como entre simpática pero también te pide que hagas cosas y que intenta estar ahí, pero finalmente hay un huevón que es como el Creed de The Office que llegaba y que se llevaba la comida, ¿cachai?
Tal cual.
Había muchos estereotipos de oficina, pero creo que a la larga, finalmente, debe ser similar en todas partes. Por algo están ahí, ¿cachai? Por algo se sienten tan como en casa.
Y en el cine muchas veces no se retrata tanto este fenómeno de oficinas más modernas que son... Bueno, en The Office sí, pero que son como más open office, ¿cachai?
Sí.
Entonces está esta persona que claramente tiene una personalidad extremadamente retraída... que le gusta el hiperfoco claramente y tenéis distracciones todo el rato, ¿cachai? Entonces está como... Entonces como que su ansiedad se eleva cada rato, mira para el lado, hacen un sonido, el otro loco, tirando talla, oh sí, mira, traje comida, jaja. Y está ahí intentando trabajar. Entonces toda esa dinámica, verla empaquetada es maravilloso.
Sí, y lo otro, bueno, y lo otro que también me gustó mucho fue obviamente la temática que toca... Uno, claro, uno lo puede abordar de distintas aristas. Puede ser cómo se ve una sensación de depresión de una persona. Puede ser incluso una mujer dentro del espectro.
También.
Que dispara otras situaciones. Puede ser una relación o una situación de una persona que está con anhedonia.
También.
Que todo le parece nada y que no siente y que la vida le pasa finalmente. Y hay muchas situaciones en donde no es necesario conocer mucho más sobre ella, pero sí nos dice todo. Tú podís como conectar con el personaje de una manera muy brígida, de una forma en la que me hizo llorar al final. Y estaba así como que no puedo parar de llorar y estaba así llorando porque sentía esa conexión con ella en situaciones muy triviales, desde cuando tenía que conversar con este compañero nuevo que llega y tienen esta como situación en donde empiezan a salir, pero no está muy bien la cosa, y tienen unas conversaciones como que él empieza como a explayarse, oye, sí, bueno, a mí me gustan los muebles de este tipo, y ella como caminando así, y se veía en su rostro el no soporto este tipo de conversaciones, o no sé cómo, o más que no soporto, no sé cómo enfrentarme a este tipo de conversaciones, exacto. ¿Cachai? Y me sentí como muy vista en ese aspecto, y como que cada vez De hecho, creo que fue como la escena en la que me hizo así full... Oh, esto ya estoy como haciendo un espejo casi como de situaciones como personales.
Claro.
Entonces ahí ya dejó de ser como una película para mí en un momento. Entonces ya estaba como demasiado metida en la ola. Bueno, y las visuales de la película, desde lo onírico que tú mencionabas, habían unas tomas preciosas que mostraban como la soledad de ella y este sentido de verse como muerta, ¿cachai? Como finalmente si yo no estuviera, ¿qué pasaría? Como que ni siquiera es como, la verdad, es como que ella soñaba con el no existir.
Claro.
Básicamente, no es como de el que qué pasa si la gente me echa de menos, ¿eh? ¿Qué pasa si yo no existo? Básicamente.
Claro.
Entonces, es una película que llega bastante, la verdad, muy melancólica, pero siento que esa misma sensibilidad que tiene la película la hace una joya para mí.
Sí.
Y creo que también se va a volver una de como favoritas así de un buen tiempo en ese aspecto, la verdad. No sé qué... la verdad, como que no le podría hallar algo malo. Y lo que más me gusta también son estas situaciones de trivialidades cuando están jugando en la casa.
Sí, también.
Una, me encantó el juego. Uh-huh. Quiero jugarlo. Uh-huh. No tengo la casa tan grande como para...
Sí, lo que juegan en realidad es Mafia, para la gente que gacha.
O
Werewolf también. Sí, pero de varias noches que la gente va muriendo. Es como una Among Us, básicamente.
Sí.
Eso es.
Es bacán. Encontré muy bacán que hubiese como un espacio en la película que igual no fue tan corto.
No fue breve.
Para mostrar esa dinámica de un carrete que era como muy piola. Como ¿sí? que es como, no sé, nos vi muy reflejados también. Sí, como que podríamos haber estado perfectamente jugando eso, ¿cachai? Uh-huh. Y se sintió muy bien dentro de la película.
Sí, super.
No lo sentí como, oye, esto es que innecesario, ¿cachai? Porque también va construyendo en base a cómo ella se maneja dentro de lo social.
Sí, y por eso, bueno, yo creo que estás en lo cierto donde podemos interpretar la forma de la personalidad del protagonista de distintas maneras. Por ejemplo, que esté en el espectro o que esté muy deprimida o con anedonia. Yo, sinceramente, por las cosas que decía, lo interpreté más como que ella era así. ¿Cachai? Y como que fue creciendo y como experimentando recién acá un poco cómo esto en sociedad. Puede ser que haya tenido algo traumático, claro. Sí, nada en el guión me dijo eso, a mí personalmente. Uh-huh. Pero me gustó, independiente de dónde haya sido el origen, me gustó cómo esto se iba quebrando, ¿cachai? Como de a poco se iba exponiendo y como que y le gustaba esta exposición. Y finalmente cuando también tiene una... O le dice algo precipitado a esta persona con la que está conociendo. Así como, con razón estoy solo, ¿cachai?
Sí.
Y después pasa todo el fin de semana así como...
Claro, con tu madre, pensando, la calle, sobrepensando la sobrepensando, situación.
Y después le pide perdón y... Bueno, spoiler, finalmente ahí termina la película. Me gusta mucho. Siento que gira... O sea, como que cierra bastante bien y es muy bonito. ¿Cuál es tu escena favorita?
Uy, tengo muchas. Tengo muchas escenas favoritas. Pero creo que la conversación que tiene con la antigua colaboradora de la pega, que es la que finalmente se retira porque se tiene que jubilar, que tenía toda una vida pensado es muy fuerte para mí esa conversación que tiene, porque uno puede tener en tu mente planificado muchas cosas. Decir, ¿sabes qué? Me voy a jubilar y cuando me jubile voy a ocupar toda esa plata de jubilación y me voy a pegar un crucero al Caribe o lo que sea y voy a ir con mi persona favorita, etcétera. Y en la película le pasa que a esta persona su pareja le da un aneurisma.
Sí.
Y queda postrado y finalmente no pasa lo que tiene que pasar, que ella quería salir, ¿cachai? Y finalmente tiene que estar acompañándolo en su recuperación. Entonces, como... Cuando ahí básicamente te está diciendo, vive la vida.
Sí,
no esperes hasta cierto momento para, ahora lo voy a hacer.
No, y eso catapulta también a nuestro protagonista también a decir, ya, voy.
Catapulta a ella también a tener este pensamiento un poquito más amplio. Sí, y la frase que dice ella finalmente es como, es difícil ser humano, ¿cachai? Y es una wea que me resonó demasiado. Es difícil ser humano. Todos están viviendo sus batallas de manera distinta. Y creo que lo que debería de primar es la empatía. básicamente. Mm. Tanto como para la empatía que sentí con el personaje principal de Daisy Ridley, que es Fran, con la empatía que sentí con el resto de las personas que estaban dentro de la película.
Mm.
¿Y la tuya?
La mía es la misma, sinceramente, pero aparte de eso quiero reiterar en que el chat por Slack a mí me mató, me cagué la risa cuando vi el emote de queso, y también es muy bacán como esa como dinámica que se da con, estáis chateando con una persona que estáis viendo de espalda y estáis en un contexto y él le dice más encima así, oye, alguien se habrá dado cuenta que esta es la primera vez que trabajo, ¿cachai?
Claro.
Entonces cuestiones de ese estilo, y después también se da una escena muy similar como el otro día donde ella como que lo saluda por Slack como intentando seguir la dinámica, y va él y lo saluda antes y queda ahí con el mensaje y es como chucha. Sí. Todas esas dinámicas como de intentar como romper el hielo, la encuentro muy, muy bonita ver retratada en la película, y como bien decía, usando como la tecnología que quizá en 10 años más ya no va a existir Slack, ¿cachai?
Totalmente.
Entonces, weas de ese estilo me gusta mucho preservarla a través de esta película tan hermosa visualmente, que yo también opino que se va a quedar mucho tiempo conmigo también, y espero que se quede en la historia del cine.
Sí, oye, ¿y el final? ¿Qué pensáis de él cuando abraza a esta persona y en el mismo mundo ya empiezan a ver como bosquecito? ¿Cómo lo interpretáis?
O sea, lo interpreto como ahora ya no me quiero morir, básicamente, ¿cachai? Sí. Eso es, ¿cachai? Y siento que cierra bien.
Como tu bosque mental...
Claro, como que se une, ¿cachai? Sí. Y como que confluyen las dos cosas. Que está, en ese sentido está súper bien dirigida y creo que no necesitábamos más, ¿cachai? Mm. Creo que... Por eso siento que es excelente, porque tampoco necesitamos más del coprotagonista, ¿cachai?
Sí.
Así que todo bien. Y Daisy Ridley, bueno...
Buenísima.
Actúa mucho mejor que en Star Wars. Dejémoslo ahí. Long Season de Fishmans. Quisiera ser un pez. Está bueno. Eso también. Mítica banda japonesa de finales de los 80, donde, bueno, pasaron por varios estilos, pero son bien dream popiados. Bien, tomaron harto de la escena dream pop. También se pasearon un poco por lo que le dicen los lolos, el Shibuya K, que es como toda esta onda así como japo. Más buena onda del pop. Y tenemos un disco bastante experimental que es Long Season. Al menos en Spotify sale como un puro tema. También hay otras versiones donde están como...
¿Divididos?
¿Cachai?
Ah, ok.
Pero es un disco mítico que forma parte del Rate Your Music Core. Porque es como en Rate Your Music, esta página donde de repente revisamos cuáles son lo que vota la gente y cuáles son los discos que la están llevando en la escena. Les gusta mucho Fishman a los chiquillos del RIM. Y queríamos cachar qué tal era Long Season, que es uno de los discos más venerados de mediados de los 90. Y esta banda después sacó, creo que un álbum más, y tiene un en vivo del 98 donde toca Long Season y toca en otros temas de los otros discos de su carrera. Y luego muere, lamentablemente, el vocalista, Shinji Sato, el 99. Y ahí también esta banda llega como más allá, como la que... mítica del vocalista que se muere, ¿cachai? Y es como, oh, y ahora todos escuchamos más Fishman y quizás es mejor y no sé. Veremos qué tal. ¿Qué te pareció, amiga, en la escala de Fuera del Radar esto, Long Season? Un largo tema de 35 minutos, bien dripopeado, bien progresivo, bien experimental, bien loco.
Dentro de la escala de Fuera del Radar, creo que es un buen álbum.
¿Ya?
Personalmente, no resoné con nada del disco,
uh-huh.
pero no le quito el mérito que tiene el disco, porque siento que todos los pasajes dentro de este gran 35 minutos que tiene aprox, la canción que escuché, porque yo la escuché así como una canción entera, ¿no?
Claro, sí.
No así dividida como mencionaste.
Sí.
Como que no pude conectar con la cuestión. Había momentos en donde sentía que, oh, ya viene la wea, ya viene el estallido, así como que va a explotar en algo.
Uh-huh.
en donde que me iba a generar alguna cuestión, pero no, se quedaba en esta meseta musical que no es mala, es precioso, siento que tiene unos arreglos muy bonitos y que tiene una melodía y logran este, como le dicen, el soundscape, es como un paisaje como sonoro,
claro,
muy bonito,
claro,
pero no repunta en ningún momento para mí.
Ya.
A no ser uno o dos momentos casi a los minutos finales, como claro, minuto, no sé, 20 algo, no te podría marcar el...
Claro, como cuando vuelve de como...
Claro, sí, sí, sí. Como que siento que algo había una intencionalidad y como que de nuevo baja y como que se mantiene en eso, en ese constante, oh, se viene alguna weá que me va a mover, me va a remecer, pero no pasa ese clímax y finalmente la canción se queda ahí.
¿Sí?
¿Cachai? Entonces, claro, no me pasó, no me generó nada más allá de eso. Fuera de esto, tampoco investigué mucho sobre la letra japonés. Uh-huh. Hay pasajes donde están cantados, obviamente.
Uh-huh.
La voz lo encontré piola, muy japo.
Sí.
Muy japo dentro de todo. Y a ratos me recordaba situaciones. Obviamente esto es antes de... Pero sentí que el vocalista de Pineapple Thief, creo que parece que está como inspirado un poco en cómo cantaba.
Puede ser.
Puede ser, porque de repente hay cositas que son muy similares en los discos, en los primeros discos de Pineapple Thief, sobre todo. Pero eso, más allá de eso, creo que es un buen disco. Lamentablemente no me llega, no me llegó. Pero más no le quito el mérito musical del que tiene, ¿cachai? Uh-huh. Como que siento que puedo entender el por qué tiene este peso tan grande en alguna esfera de como de críticas, ¿cachai?
Uh-huh.
Pero me pasa eso, que siento que se queda, a mí en lo personal se me queda ahí, no hay más clímax y ahí quedó nomás, ¿cachai?
Uh-huh.
¿Y a ti qué te pasó con el disco?
O sea, bueno, varias cosas. Yo encuentro que el disco... es bueno, yo estoy un poco de tu hereda también, amigo, porque quizás pecamos de ignorante acá, pero no entiendo mucho el hype que tiene el disco. Si bien encuentro que es bueno, he estado como gay.
Uh-huh.
Las cosas buenas que me atrapan de la cuestión es que, bueno, pese a estar catalogado también como un poco progresivo, encuentro bueno que no progrese tanto, ¿cachai? Como que termina siendo minimalista, porque tiene como este arreglo, sobre todo el teclado, que tiene como un riff muy bacán, que son muy pocas notas, y se repite, y se repite, y se repite, y es medio hipnótico. Y
tiene actos leitmotiv dentro de como la canción.
Y son súper memorables, ¿cachai? Habiendo escuchado el disco varias veces, como la guitarra que suena al principio, el mismo teclado, ¿cachai? Y otras cosas que se dan después. Siento que son muy, muy memorables, y siento que está bien armado. Sin embargo, como que no me llama a escucharlo de nuevo porque también me falta un poco más de explosión. Yo escuché el en vivo también de Fitchman, que tienen otros temas y también los otros tan bacán. Y se nota que son grandes músicos.
Uh-huh.
El vocalista tiene como una impronta súper particular de cómo interpretar, ¿cachai? Entonces eso igual lo encuentro choro, pero sigo sin entender el hip. No lo entiendo mucho. Ahora... Donde sí me pega un poco el disco, y como que me pasó después de escucharlo varias veces y como visualizarlo de esa forma, es que me pasó que lo empecé a interpretar de forma más... porque esto también tiene como algo psicodélico un poco, ¿cachai?
Sí,
y lo empecé a interpretar como un viaje, porque la letra y todo habla como un viaje como de... Justamente como de los Fitchman. Vamos a pescar y vamos a hacer weá, ¿cachai?
Somos una temporada larga.
Súper piola, ¿cachai? Y como, es como muy, una weá como muy veraniega, muy juvenil, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, como que la weá parte, como si miráis el tema como estructura, ¿cachai? Como la weá parte, empieza a agarrar ritmo, empieza a agarrar
agüita,
todo.
Agüita, sonido.
Claro, agüita. Y de repente la weá como que cae, como que cae como en lo que está construyendo. Y se va en una bola súper experimental. La gracia de este tema, como en vivo, es que agarran esa parte y la llevan para distintos lados, qué sé yo, y después al final vuelve nuevamente.
Claro.
Entonces la forma en la que lo interpreté yo, quizá es una weá muy mía, pero es como, esto es como que estáis volado, como sapo, y lo estáis pasando la raja y de repente te pegaste y te quedaste así con la panza. Te pegó y quedaste
cuando la weá te pega.
Cuando la weá te pega y quedaste así como, y después como que volví a la vida, ¿cachai?
Oh. No es necesario, puede ser un viaje navegando como un fishman que eres en el mar y amiga, te agarra acá, la tormenta.
Acá hay droga, amiga. Sí. Esa es mi interpretación, como un poco más teatral, ¿cachai? Sí. Como de la obra. Y siento que en ese sentido es como ya, bacán, me lo compro. Uh-huh. Así que ahora llega el momento, amiga, donde te arruina el álbum.
¿Qué pasó?
Lo que pasa es que como esta weá la encontraba en Radio Music, yo me pongo a ver los comentarios de repente, ¿cachai? ¿Ya? Entonces ya lo había escuchado hartas veces, no me gusta leer antes, entonces después leí a ver qué decía la gente un poco. Y aparte de los reviews en Radio Music, están los comentarios. Y la caja de comentarios siempre es memes.
Siempre. Como en Letterboxd también.
Como en Letterboxd. Y leí un comentario que me arruinó el disco, amiga. Y no te lo quise decir, de hecho le dije a Nacho, no te voy a decir la weá porque si no va a ser... Decía, este disco es como... escuchar a alguien cagando durante 35 minutos. Porque suena como una piedra, como de repente así como... ese sonido como de agua. La gente lo interpretó... O sea, este compadre memeado lo interpretó como un mojón que caía al agua en el baño. El loop. Y no pude dejar de escucharlo nunca más.
El mojón.
El mojón que cae muchas veces. Así que...
Oh. No, el mojón. No, no, el mojón. Oye,
me la arruinaba, amigos, lo siento. Puta... Pero en vivo no se escucha tanto.
No, no se escuchó. Igual, siéndote sincera, cuando una vez viniste a la casa y pusiste el disco en video, ¿cachai? ¿Ah, sí? En YouTube pusiste
el en vivo.
El en vivo. Hubo un momento como a los 15 minutos que y después tú te habías ido. Y lo dejaste y te fuiste.
¿Sí?
A los 15 minutos dije, tengo que sacar esta wea. Fue como, bueno, no puedo.
Sí.
Pero sí, gracias a mis viajes que tengo que ir a la pega, a la oficina, de vuelta y vuelta, me lo escuché. Y fíjate que sí, parece un una caída. Era ese el análisis. ¿Qué querías? Sí, puede ser. Puede ser dentro de la que... pero más allá de eso, es bastante cíclico el disco. Es muy cíclico. Sí. Es cíclico.
No, y se lupea bien. Loop, sí. Lo podéis escuchar como muchas veces. Ahora, insisto, me gustaría leer más. Me gustaría cachar más para cachar porque qué onda el hype. No podemos hacer cuál es nuestro tema favorito porque es un puro tema.
Te voy a preguntar, ¿cuál es tu tema favorito? Bueno, el minuto 20.
Claro, pero como elemento favorito sí me gusta mucho el riff breve y altamente loopiable que tiene el teclado y creo que es muy reminiscente, ¿cachai? De, sí,
creo que el que más se recuerda.
Es lo que más se recuerda y que, creo que anda súper bien. La guitarra que entra después, las líneas de bajo son súper buenas. Entonces... encuentro que tiene harto elemento, pero me gustaría como seguir leyendo al respecto para cachar por qué es tan bacán, ¿cachai? ¿Por qué la gente lo encuentra tan, tan épico?
Totalmente de acuerdo.
A mí no me llega tanto.
A mí tampoco.
Pero puede que hayan otras cositas. Al menos los otros temas que suenan en vivo me gustaron harto. Diría que me gustaron más que Long Season. Así que quizá un error partir por acá. No lo sé. Nos tiramos a ciegas.
No sé, pues nos tiramos a la piscina.
Pero así hay que... A veces se gana. A veces se pierde.
A pescar.
A pescar. Un mojón.
Habrá que escuchar lo que tienen.
Sí. Seguimos escuchando Fishmans.
Y esto ha sido el capítulo de hoy. Con harto pez. Harto pescado. Harta música y harto cine. Para la próxima semana, semana 27, vamos a estar hablando de First Reform de Paul Schrader. ¿Sí? Y del disco Remaining Light de Talking Heads.
Mira.
Un clásico ahí, pero que quizás sería bueno ahí volver a escucharlo. Así para es. Ver qué tal.
Así es.
No olviden sumarse a la señal a nuestro podcast, escucharnos en todas las plataformas, sumarse también en nuestro foro. Ahí así hablamos es. De todo lo que comentamos en todos nuestros episodios, pero además también hablamos de otras cosillas, nos recomendamos cosas, libros, música, vaya. Juegos de mesa, videojuegos, vaya, todo, vaya, vaya, todo, vaya. Todo, todo, todo.
Y recuerde... participar en nuestra estafa piramidal y recomendarle el podcast a un amigo.
Así
y que
es.
Va a tener un código de descuento cuando se lo recomienda. Así que
nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
Cuídense mucho. Chau, chau. Chau.